Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
¿Qué tal? Buen día.
¿Y Ovenir Sartú?
Buen día.
¿Qué te estaba faltando, Ovenir?
No encontraba el micrófono.
¿Ah? Casi nada.
Pero arrimame la visión periférica.
Arrimalo más porque no te va...
Sí. De todo, claro, sí, mejor que le hables cerca, sino, viste que él es muy sensible. Se ofende.
Acá somos todos sensibles.
Bueno, ¿andas bien? Tenemos algunos temitas tibios para charlar. La Federación de Funcionarios de Salud Pública levantó ayer a media tarde la ocupación de algunos centros hospitalarios donde se había tomado esa medida. A partir de las 8 de la mañana, los sindicalistas habían ocupado el Portal Amarillo y el Hospital Español aquí en Montevideo, así como los hospitales de Artigas, Colonia y Ciudad del Plata. El retiro de los funcionarios se decidió después de que el presidente de la República, José Mujica, se reuniera de mañana en su chacra con una delegación del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Según lo acordado, hoy 12:30 se retoman las negociaciones en busca de una solución al conflicto con la participación del sindicato, el Ministerio de Salud Pública y representantes además de la Central de Trabajadores. ¿Cómo han visto este episodio que de nuevo ha tenido como espada de Damocles el decreto de declaración de servicios esenciales, ¿no? Recurrió otra vez el Poder Ejecutivo a esa herramienta para enfrentar uno de los problemas de medidas gremiales que en los últimos tiempos se han venido instalando. ¿Quién empieza? Esteban, dale, empieza tú.
Bueno, yo estaba escuchando al ministro de Trabajo y la verdad que me daba un panorama bastante completo y muy racional y muy equilibrado de la situación, incluso comparando el hecho de que los gremios privados han conseguido importantes avances, tienen convenios a largo plazo, ha bajado notoriamente la conflictividad, mientras que en los sectores privados, públicos hay una conflictividad que además no es la tradicional, es una conflictividad diferente, es eso de aprovechar mecanismos para distorsionar los servicios. Ese es un poco el esquema, distorsionar los servicios. Yo creo que llega un momento en y partamos de un criterio, ¿no?, que me parece fundamental, porque si no, si los funcionarios públicos han conseguido en estos 7 años y medio avance desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de una cantidad de cosas muy importantes. Si no, digo, bueno, uno podría decir, efectivamente, el problema es que se han quedado atrás en relación a los sectores privados. No es cierto, no se han quedado atrás para nada. Pero además contrasta con otra cosa. Yo soy, yo fui durante mucho tiempo dirigente estudiantil. Yo nunca vi una rendición de cuentas y una movilización presupuestal de los últimos, en la época mía o en otra época, donde los estudiantes y donde la masa vinculada al proceso esté más alejada. Son determinados sectores. Más alejada en todo sentido, no hay grandes manifestaciones, no hay nada. Entonces yo creo que acá, y además el último elemento que quiero agregar es que la imagen de los sindicatos, y acá la gente no hace mucha diferencia, la masa de los sindicatos, digamos, la imagen en la opinión pública de los sindicatos es malísima. Yo creo que tenía que preocupar. Yo escuché muy bien una entrevista que le hiciste a Abdala ayer, que estuvo muy bien.
A Marcelo Abdala, con el cual, coordinador del PIT-CNT.
Muy bien en el sentido también de un aspecto que es fundamental en la historia del movimiento sindical. Les cuento en un segundo mi experiencia. Yo era de una cooperativa, por lo tanto nos descontábamos nosotros mismos. Y cuando había paro, era un paro de la Federación Obrera de la Industria del Vidrio, pero nos descontábamos el salario. Nadie se le ocurría que por ser cooperativa nosotros parábamos, pero además no nos descontábamos el salario. Acá se ha establecido el criterio de que hay determinados sectores que hacen lo que quieren desde el punto de vista sindical, le encuentran la vueltita y no le descuentan el salario. ¿Dónde está la conciencia de clase? ¿Dónde está el hecho de arriesgar en la busca de las conquistas sociales en base a la propia experiencia? No, es una vivada. Y eso llega un momento en que entra en crisis en toda la línea.
Sí, el argumento es que, por ejemplo, yo que sé, en ANCAP, los funcionarios trabajaron la semana pasada, cumplieron tarea, no cumplieron la descarga, bueno, del buque gasero.
Es eso,
¿no?,
que yo te digo. Y estoy de acuerdo en encontrar una solución que no sea arbitraria. Ahora, la solución tiene que ser, efectivamente, algo que duela, porque no se puede hacer el ejercicio de paro sin que nadie afronte ninguna responsabilidad.
Estoy tentado de preguntarle a Esteban, después de ese análisis que hace, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué está pasando esto?
Pero y pues la, pregunto, en, la segunda vuelta, en la segunda vuelta lo hacemos.
Capaz que empezamos con ustedes por ahí. ¿Por qué está ocurriendo esto? Ramela, Mercader, Sartú.
Yo escuché también al ministro de mañana y obviamente sigo atentamente toda la realidad sindical de lo que está ocurriendo en el país. Creo que primero, lamentablemente, más allá que parezca un lugar común y que a la gente no le guste que miremos para atrás, bueno, esto es un poco lo que fue la educación sindical en el país, hecha por la propia izquierda. O sea, parece mentira que ahora el ministro y hasta el propio Valenti se sorprendan de ese radicalismo y de esa postura de una izquierda que aplica estos criterios desde hace décadas y que antes de los gobiernos de izquierda era solemnemente aplaudida y apoyada por toda la izquierda nacional. Porque no nos olvidemos que en aquel momento el conflicto por el conflicto, las medidas distorsivas y los radicalismos eran funcionales a una aspiración política de llegar al gobierno. Por eso no entiendo eso de conflictividad diferente. La conflictividad hoy en el sector público es la misma que existió siempre, con la única diferencia que es menos generalizada porque el gobierno para a sus aliados más cercanos. Pero estos criterios de distorsionar los servicios públicos y las empresas públicas existieron siempre. No nos olvidemos la subasta del puerto de Montevideo, la terminal. No nos olvidemos de otros conflictos durísimos que los empleados públicos llevaron adelante poniendo a toda la población de rehén durante muchísimos días y semanas. Los conflictos del transporte, que parte son eran de cooperativas municipales. O sea, todo fue siempre igual. No veo dónde ven hoy la diferencia. Esto es lo que inculcaron, lo que sembraron, lo que educaron, y lo que hoy, de alguna manera, porque también la izquierda, cierta izquierda es radical, cuando está en el poder no quiere aceptar. O sea, cuando se lo hacían al otro era una gracia que había que aplaudir. Cuando me lo hacen a mí, tengo que buscar las medidas para controlarlo. Y llegamos a este episodio de ayer, donde también todo el mundo dice, bueno, la esencialidad derrotó al sindicalismo. Yo lo que veo es que igual se ocuparon prácticamente todos los hospitales que se había anunciado que se iban a ocupar, más allá que el ministro dice ahora que técnicamente no hubo ocupación porque los directores se mantuvieron en sus cuartos, encerrados con la llave, trancados. Eso determina que no hubo ocupación. Y después dicen que la ocupación se levantó por la mediación o la reunión entre Mujica y los delegados comunistas del PIT-CNT, cuando en definitiva Mujica les dio o les ofreció un aumento salarial que hasta el lunes había negado. O sea, en definitiva, lo que destranca el camino es la promesa de un aumento de 8 a 14, cuando el día lunes las autoridades de salud pública habían negado una cifra menor. Entonces, ni firmeza, ni solución en base a la esencialidad, ni gestión ni mediación de nadie. Los sindicatos, a pesar de la esencialidad, ocuparon, hicieron lo que quisieron, no van a ser castigados a pesar de que violaron el decreto de esencialidad, que hoy de mañana más se permitieron decir que era un decreto de la época de Pacheco. O sea, en este país la mentira ya es tan atroz. Han inventado tanta cosa como que el golpe de Estado empezó en el 68, que se creen cualquier cosa. El decreto es del 2008 y es de Vázquez. Ahora se lo atribuyeron a Pacheco Areco el decreto. Bueno, hicieron lo que quisieron los sindicatos. Y además, si bien se sientan a negociar, se sientan porque consiguieron el aumento salarial que querían encontrar.
Buenir, ¿tu interpretación cuál es?
Mi interpretación es que el sindicalismo ha tenido un cambio muy profundo.
Entonces, ¿no estás de acuerdo con lo que decía Carlos, de que las medidas que se están aplicando son las mismas de siempre, que tuvieron que pagar en su momento?
No, las medidas pueden ser las mismas. O sea, el paro, la ocupación son mecanismos siempre iguales. El tema es la cabeza con la que se hacen, los objetivos, las modalidades con las que se disponen, y eso es lo que sustancialmente ha cambiado. Yo creo que, en parte, en buena medida, por la llegada de la izquierda al gobierno, eso ha cambiado la ecuación, y le ha generado al sindicalismo una situación muy compleja, en el que, por un lado, para quienes son desde la izquierda opositores al gobierno, los radicaliza, y por otro lado, a otro sector lo ablanda, pero lo hace actuar en función de consideraciones también políticas. Es decir, empieza a pesar en el conflicto sindical el apoyo o el desapoyo al gobierno, juega en este asunto. Creo que hay otro fenómeno también subterráneo muy complejo por el cual los sindicatos empiezan a ser vistas como una vía de acceso a cargos públicos, ese es otro problema, y a una serie de beneficios que antes los sindicalistas no tenían.
Hay un oyente que acaba de escribir exactamente sí. Eso, José. La lucha de los sindicalistas hoy no es la mejora salarial, es surgir como líderes de la masa trabajadora para después ser candidatos en las elecciones y terminar sentados en el Parlamento.
Yo no digo que esto haya que generalizarlo, creo que es un factor que pesa, ¿no? Que antes no pesaba, pero ahora hay una vía de acceso a través del sindicalismo, pasando por las organizaciones de izquierda, a cargos o no, porque algunos son designados directamente. Pero en definitiva, ahí eso creo que está generando... Y después hay otra serie de beneficios... incluso de contenido económico, que para mi modo de ver van como mellando un poco la identidad del dirigente sindical. Yo tengo recuerdos muy claros de dirigentes sindicales de cuando yo era muy joven, eran individuos generalmente de una austeridad y de un grado de compromiso y de sacrificio enorme. Hoy eso, yo esto no digo, todos somos seres humanos, digo, pero hoy ser dirigente sindical conlleva una serie de otros beneficios y posibilidades que antes no los tenía.
Y cero peligro. Y cero peligro.
Bueno, y
cero riesgo.
Y si sos de los, sí, estás protegido, mucho más protegido que antes, y si sos de los públicos, ni hablar, ¿no? Es una papa, dijera Mujica, ser dirigente sindical de los públicos. Ahora, por el otro lado, el gobierno tampoco tiene claro cómo es la relación con los sindicatos. Yo personalmente, por ejemplo, me planteo el problema de las leyes de negociación colectiva. Son una idea ilusoria de que uno va a domesticar al movimiento sindical y que lo va a resolver todo en una mesa de negociación. Y no es así. El hecho de que el partido en el gobierno tenga una afiliación parecida a muchos de los dirigentes sindicales no hace que el tema de lucha de clases, por así decirlo, o de relaciones laborales, se pueda reducir a una conversación, a un té a las 5 de la tarde, ¿no? Es difícil.
Yo quisiera tocar este punto final de la politización de los sindicatos. Digo, creo que es un hecho inquietante, pero además es un hecho que tiñe mucho la realidad actual en materia sindical, que a veces cuesta entender, a veces uno no sabe por qué un conflicto se dispara así o se soluciona así, y la razón a veces es que se están jugando posiciones que son posiciones del Frente Amplio, de sectores que están dentro del Frente y que están opuestos, o que están por salir del Frente, o que amenazan al Frente, pero en definitiva, problemas de la izquierda. Esto nace además de estos vasos comunicantes que hay entre el PIT-CNT y el Frente, que han permitido, como se decía recién, de que decenas de dirigentes sindicales han pasado a actuar en el plano político. A veces, además, han mezclado ambos roles a la vez, porque normalmente el dirigente sindical, cuando hace política, bueno, deja de ser dirigente sindical, pero hemos visto en los últimos meses, lo que el caso de Juan Castillo no puede ser más notorio, estando al frente del PIT-CNT, ya no solo había sido candidato a diputado en su momento, sino que últimamente hacía campaña para ser presidente del Frente Amplio, manteniendo su cargo dentro del PIT-CNT. Ahora definitivamente parecería que renunció a la política. Pero estas cosas, como bien se decía, antes no se veían. Antes el dirigente sindical que se dedicaba a la política renunciaba al sindicato y decía, me voy a dedicar a la política. No se ponía los dos sombreros según como le conviniera. Esto creo que le ha hecho mal al sindicalismo uruguayo, le hace mal y además confunde los términos y genera situaciones equívocas. A veces uno ve, por ejemplo, en los sindicatos, en las asambleas, en las discusiones que hay, son discusiones partidarias de un sector del Frente contra otro sector del Frente. No es un problema sindical en el medio, sino que hay un problema político. Y también hay una injerencia política directa del gobierno. Todos recordamos aquella asamblea de ADES, de los docentes de Montevideo, en la cual el gobierno dio la orden a sus militantes de que fueran a la asamblea a votar contra ciertas medidas, y entonces asambleas que se hacían con 50 o 6 docentes, de golpe se hicieron con 800, ¿no? Porque el gobierno se metió dentro de la asamblea.
No, yo quería decir que, si bien esto que tú decís puede ser cierto, creo que hay un fenómeno que es incluso más complejo, que es la actividad de dirigente sindical vista como una carrera, de alguna forma, que no pasa solo por lo político, sino, yo veo, por ejemplo, el relacionamiento, es decir, la relación que se está planteando entre algunas grandes empresas y los dirigentes sindicales del ramo, es extraña, ¿no? Hay hasta formas asociativas, económicas, es decir, es un mecanismo, son mecanismos extraños. Y pasa en lo público, pasa por lo político, pero pasa también por una nueva visión del dirigente sindical, que es una función más de negociación y más burocrática que el viejo dirigente agitador sindical, ¿no?
Yo quiero terminar marcando dos patologías de este problema. Una es el reclamo de algunos dirigentes sindicales de cogobierno, que parece infantil, pero digo que, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional motivó que el director de la biblioteca saliera a decir no, cogobierno hay solo en la universidad, aquí manda el director de la biblioteca. Esta idea del cogobierno, de que los sindicatos tienen derecho a mandar, a comandar, a estar en la dirección, demuestra hasta qué grado hemos llegado. Es decir, ya el dirigente sindical se cree político y en condiciones de dirigir los organismos públicos. Y la otra cosa es, el otro signo patológico de que hay una enfermedad en el tema sindical, es el señor Silva de ACE. Señor Silva de ACE, no me acuerdo el nombre.
Alfredo Silva.
Este señor es director de ACE, y el otro día participó en la manifestación contra medidas del directorio de ACE. Es decir, es un hombre que manifiesta contra sí mismo, protesta contra sí mismo. Si es director de ACE y tiene un cargo político, está designado por el gobierno porque es hombre de confianza política del gobierno, no puede al mismo tiempo tratar de actuar de manera sindical.
Es así que el senador Enrique Rubio, del Frente Amplio, salió a protestar por esa situación, ¿no? Dijo, por participar en movilizaciones de los sindicatos de la salud en reivindicaciones contra la administración, Silva confunde los roles, se puede cometer desvío de poder de su cometido para el que fue designado por el Poder Ejecutivo, convenio del Senado, que es integrar el directorio de ACE. Para Rubio, la situación en la que incurrió Silva es muy delicada.
Revela hasta qué punto el rol de dirigente sindical y el rol de político está confundido. Digo, el señor Silva no sabe todavía que ya no es un dirigente sindical, que tiene un cargo político y un cargo de gobierno, pero como es tan común esto de usar los dos sombreros.
Yo creo que cada tema que sale, está claro que lo enfocamos de diferente manera, y yo creo que el gobierno de izquierda lo que hizo a lo largo de 7 años y medio es demostrar que no es un gobierno político sindical, sino es un gobierno político con una prioridad clara, que es el país, y lo ha demostrado en reiteradas oportunidades, y sin embargo es el gobierno que le ha dado más cosas a los trabajadores. Eso de la politización de los sindicatos, discúlpame, Mercader, pero el Partido Nacional, y yo lo apoyo totalmente, y me parece, y hay dirigentes sindicales blancos muy buenos que han estado acá en esta radio, plantea que haya dirigentes de su partido dentro del movimiento sindical, y me parece totalmente correcto.
No, lo estamos copando.
No lo están copando, no puede, eso es otra cosa, pero está absolutamente claro que hay una iniciativa del Partido Nacional. Después, sobre el tema de la proporcionalidad de los conflictos, si uno fuera a proporcionar los sueldos a los paros, en la época del último gobierno blanco y colorado, tendría que haber habido huelga general permanente, porque con 4.000 pesos tendría que haber habido eso. El problema es que tú preguntaste por qué pasa esto. Y yo tampoco estoy de acuerdo con mucho de lo que planteó Sartú, en el sentido de que la negociación colectiva es una gran herramienta, y lo demuestran los avances que han conseguido la masa de trabajadores en sus conquistas, y yo eso no lo puedo obviar, me parece que es lo fundamental. El problema de fondo es que se está empezando a llegar al núcleo del tema de la transformación del Estado. Uno le da vuelta, y entonces la transformación del Estado pasa por las nuevas tecnologías, uno le da vuelta y pasa por una cantidad de cosas, pero llega un momento que llega al cubo, y el cubo es que si no hay un cambio en la mentalidad, en la relación laboral entre los trabajadores y el Estado, y dejan de ser un sector intocable de todo punto de vista. Yo lo conozco a través de situaciones en los hospitales. Hay gente que falta y no se la puede sancionar, y no se la sanciona en los hospitales porque hay problemas de carencia, porque hay problemas legales, porque hay problemas de legislación. Y entonces hay una cosa que es esta. Uno, a mí no me gustan las teorías conspirativas, no me gustan. Es decir, las tuve y no me gustan. Es decir, yo creo que los sindicatos van ocupando espacio que se lo dejan ocupar. Si no hubiera el decreto de esencialidad, que lo apoyo totalmente porque sería inmanejable la situación de todo punto de vista, y sería inmanejable no para el gobierno sino para el país, estaríamos en gravísimos problemas. Pero en realidad uno se da cuenta que mirando el conflicto de ANCAP, te das cuenta que el problema de la seguridad es un pretexto. Es un pretexto, nadie puede creer que por una casilla van a hacer lo que están haciendo. Y además, te dejan en una bahía a un costo de, no sé, $700.000, un barco gasero, Porque lo que no quieren es cambiar el fondo, y eso es lo que plantea Sendic.
Sí, hoy en una entrevista en Búsqueda, Sendic está muy insistente con estas cuestiones, recuerda palabras del propio Mujica, que dice, comparto, no podemos pensar en ser un país de primera si estamos a las 5 menos 10 haciendo cola para marcar el reloj e irnos, o estamos mirando la hora para ver la salida, en vez de que nos sorprenda toda la hora porque estamos demasiado metidos en lo que hacemos.
Toda la vida lo fomentamos.
Claro, claro. No, vamos a entendernos, claro. Porque ya a esta altura de la vida, la izquierda tiene la responsabilidad de haberlo fomentado el movimiento sindical, y los partidos tradicionales que gobernaron durante 170 años no tienen responsabilidad de haberlo fomentado en un manejo de un Estado que se fue degradando a esos niveles. Yo me quedo con la responsabilidad de los gobiernos blanco y colorado como la más grande responsabilidad.
Quiero aclarar una cosa. Muy enfático, Sendic, en la entrevista de Búsqueda en eso, ¿no? Dice, es imposible pensar en un país de primera si no tenemos un Estado que tenga un mejor desempeño y que sea más inteligente. Esto involucra a los funcionarios. Estamos en un mundo tremendamente competitivo y la posibilidad de insertarse en él tiene que ver con que el país pueda adquirir esas capacidades. En un país como Uruguay, una parte muy importante de la economía está definida por el Estado. Entonces, si no jugamos fuerte en poner a tiro nuestras capacidades en función de esas demandas mundiales, es imposible avanzar.
También se podría analizar, ahora que tú mencionas la entrevista de Sendic, todas estas cosas que están ocurriendo alrededor de ANCAP. No sé, ¿no? Digo, pienso, también es una manera de llevar a Raúl Sendic al centro de la escena política, ¿no? Digo, podríamos analizarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Porque ha tenido un protagonismo estos días.
Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Tú hace un ratito, Antonio, hablabas sobre el tema de la pretensión de co-gobernar, de co-dirigir.
La exigen, ¿no? Muchas veces. Bueno,
yo quiero hacer una salvedad ahí en el sentido de que me parece que hay un tema que hay que entrarle en algún momento, que es la diferencia entre el sindicalismo en la actividad pública y el sindicalismo en la actividad privada. Porque los objetivos son radicalmente distintos. Yo entiendo que si en la actividad privada lo que se busca es ganar dinero, y ahí sobre el cómo se hace, hay un interés y una necesidad de los trabajadores y de la empresa. Pero en la actividad pública el objetivo no es ganar dinero, el objetivo es prestar el mejor servicio en materia de salud, en materia portuaria, en materia educativa, y ahí es donde no se puede ver en pie de igualdad la obligación del Estado de prestar el servicio con la pretensión de los trabajadores de ganar más o de tener mejores condiciones de trabajo. Ahí es un tema no resuelto y se está actuando en la actividad pública con la misma cabeza que en la actividad
peor,
privada.
Peor, mucho
y
peor.
Las cosas mucho después peor. Se posibilita, pero el objetivo sigue siendo, es decir, es como si, bueno, vos querés ganar plata y yo quiero llevármela, que es el viejo conflicto entre el trabajador y la empresa. No es el mismo caso en el Estado. Aunque también en el Estado se cometen a veces abusos serios con los trabajadores.
Un último apunte en este tema, Carlos.
No, yo creo que para mí es innegable que hay un desborde sindical muy claro a nivel público y privado, en los dos niveles. Cosa que es extraño.
Se bajó 75% de la conflictividad.
Sí, pero déjame que te explique por qué. Para mí es extraño, porque realmente si vivimos esa bonanza inimaginable que pregona Valenti todos los jueves, ¿por qué los sindicalistas reclaman y reclaman?
Por esa bonanza elemental.
Entonces nunca están satisfechos, nunca alcanza nada. En el sector privado, que Brenda ya lo califica que hay trabajadores, o mejor dicho, patrones de primera y de segunda, el Estado y los privados tienen mucho menos derecho, cosa que ha sido convalidado acá. Los acuerdos que se han dado y los no conflictos parten por la base de que ha habido un momento bueno económicamente. Los empresarios saben que están totalmente indefensos y que tienen que aceptar lo que se le plantee. La prueba está que hoy el empresario da más aumento que convalida el gobierno. El gobierno le pide a los empresarios, por favor, no den tantos aumentos. Están llevando al país a la inflación. Pero ¿y qué van a hacer los empleados? ¿Qué van a hacer los patrones? Si ante cualquier negativa, ante un ni, les ocupan las fábricas y le paran, y el gobierno mira para el costado y le dice, recurran a la ley de amparo. Esa es la verdad. Andá al Ministerio de Trabajo, sentate un día a trabajar, no vivas en la burbuja del mundo de izquierda, y vas a ver cómo...
Pero vos vivís en la burbuja del mundo patronal.
Hoy por hoy, los sindicatos están dirigiendo las cuestiones.
Prefiero vivir en la burbuja de izquierda que en la burbuja del mundo patronal.
Yo quiero marcar otra cosa de la entrevista del ministro hoy. El ministro decía que hoy ellos actúan firmemente, y cuando los conflictos se desbordan de lo racional, actúan y le ponen fin. Bueno, ¿y el correo? ¿Cuántos meses lleva el correo parado o de huelga? y meteorología, ¿cuánto tiempo llevo? O sea, ¿qué considera el ministro que no es normal o adecuado? O sea que el correo puede seguir 2-3 meses más de paro general y no pasa nada en este país. Y eso es justamente la relación moderna entre el sindicato y el gobierno y el sentido de pertenencia y el avance que se ha logrado. ¿Cómo nos puede decir, Brenda, que el gobierno actúa con firmeza, Brenda, con firmeza ante las soluciones o situaciones que se pasan de la raya cuando tenemos un correo que está parado hace 50 días?
Tuvimos
a meteorología, creo, no sé si sigue meteorología todavía, parada 20 o 30 días. Es una tomadura de pelo. Los sindicatos le pusieron la silla de montar porque toda la vida ustedes le dieron manija, los apuntalaron, los acompañaron en todos los desbordes y ahora no tienen autoridad moral.
Donde se discutía
la autoridad moral para pedirle nada.
No es cierto.
Pero la rendición de cuentas, vamos a decir la verdad, los que salían a tirar piedras,
suave de todas.
Los que salían a tirar piedras por la calle en las rendiciones de cuentas, estaban fogoneados por los que hoy están en el gobierno, por eso no salen más. Hoy lo que sale son los que están radicalizados al extremo.
No es así.
Esa es la verdad. Falta el fogón de ustedes para que tiren piedras.
Te contradecís.
O no me vas a decir que los que están en el gobierno hoy no invitaban a tirar piedras.
No, en absoluto.
Acordate del filtro. ¿Quién propuso el filtro?
No ves que vos mezclas todo. Si hubiéramos tirado piedra con el gobierno de Valle, que tirar adoquines.
No me extraña que estaba convocado a Fernández Huidobro.
Lamentablemente quedó, claro, una cantidad enorme de mensajes de los oyentes afuera a propósito del tema anterior. Pero, en todo caso, menciono dos. Esta es una puntualización que mandaron varios oyentes. El correo ya no está de paro. Repartió toda la correspondencia.
Además, siempre fue
la cenicienta del Estado, dice quien manda esta.
Si yo recibí una carta ayer fechada en Madrid el 7 de julio, sí, está repartiendo. Con 2 meses de atraso, pero está repartiendo.
Y después, a propósito de la primera intervención de Esteban Valenti, hay quienes le preguntan si lo que dijo a propósito de que se hacen medidas pretendiendo que no se realicen descuentos abarca al caso de la salud pública. En el caso de salud pública nos descuentan puntualmente, dice el oyente que manda su mensaje.
Sí, bueno, hay sindicatos que no utilizan ese método, pero es notorio que hay muchos lugares donde se ha optado por ese camino. Y la discusión con el ministro de Trabajo sobre cómo regular esos descuentos forma parte de eso. En el caso de salud pública, la descuenta.